Bueno, tenía muchas ganas de volver a hablar porque hace mucho que no hablo con Alberbo de ella, que ha hecho muchas cosas, todas importantes, algunas no. Si no ha llegado lejos ha sido porque no ha querido, porque este tipo es un hombre experto en todo lo que se concentra, ¿no? Sobre todo en hacer lo contrario de lo que le recomiendan. Y ya en este 2020, experto en confinamiento, por meter el dedo en la llaga de las múltiples personas que le desprecian por su forma de pensar. Así que prefiere el recogimiento, centrarse en lo importante, que es en el arte. Y digamos que le ha cundido porque, por un lado, una obra diva en los teatros del canal funciona, por otro, un libro titulado El Duque, también sobre la amistad con alguien con quien no tenía nada que ver, pero que es uno de los tipos más interesantes que pueblan, por ejemplo, las ciudades de las que les hablo. Querido Alberbo Adella, buenos días.
Buenos días.
¿Estás bien? ¿Estás encerrado? ¿Estás en la calle? ¿Dónde estás?
No, ahora estoy en mi masía de Lampurdán, ¿no? Acabo de llegar porque he estado en Madrid junto a mi obra sobre la cala.
Ajá, sobre las calas. Bueno, el Duque de Segorbe, que es a quien yo me refería, es un buen amigo común. El Duque de Segorbe creo que lo conociste durante los 80 en la Moncloa, mientras Felipe González os empujaba el coche que os había dejado tirados después de una cena en la bodeguilla de Palacio, ¿no?
Pues exactamente así, sí. Yo no conocía al Duque con anterioridad. Y justo cuando partíamos, él se ofreció a acompañarme en el coche hasta el hotel, y entonces el coche no arrancaba de ninguna manera. Y como había aparcado delante de la puerta de la Moncloa, pues Felipe, en fin, con muy buena disposición, se ofreció a empujarnos. Salieron dos guardias civiles detrás de unos setos que estaban vigilando, y los tres fueron empujando por los jardines de la Moncloa. Yo pensé, como llegué así al hotel, en fin, va a ser una imagen extraordinaria.
Tú dices que la amistad que te une a Ignacio Medina, al Duque de Segorbe, en un principio era una amistad que te extrañaba. ¿Por qué?
Bueno, porque evidentemente éramos dos personas de muy distintos ámbitos, de muy distintos ambientes, ¿no? En fin, no, ni por oficio, ni por nivel de vida, ni tan solo incluso por la ciudad, ¿no? Puesto que vivía en Sevilla y yo vivía en Lampurdán. Pues no teníamos nada en común, ¿no? Además, yo había tenido muy poca relación con el mundo de la nobleza. Si hubiera vivido en Inglaterra o incluso en Sevilla, pues hubiera frecuentado más, ¿no? Y esa distancia, pues para mí fue extraordinaria, ¿no? Porque el conocimiento de este hombre singular y especial, un hombre con un talento artístico indiscutible por las obras que ha hecho, pues fue un descubrimiento. Y un descubrimiento también porque vi a un noble que asumía sin ningún complejo todo el pasado, ¿no? Es decir, él cree que en su pasado pues hay cosas muy positivas, es un hombre, en fin, que desciende de Alfonso X el Sabio y asume todo ello, los aspectos más positivos de la nobleza, y los asume sin complejos. Y bueno, tiene una dedicación a la belleza, a la excelencia, es decir, él cree que la excelencia es algo esencial para conducir nuestras vidas, y todo ese conjunto de cosas, pues, aparte de la amistad, también ha significado para mí una influencia muy importante en mi vida.
Él nace con una herencia muy considerable, esencialmente inmaterial, ¿no? Fundamentalmente inmaterial, que corresponde a un linaje histórico, ¿no? ¿Alguno de los títulos tiene más de 1000 años? ¿Tú crees que esto fue una carga para Ignacio?
Pues es una carga, ha significado muchas veces pues inconvenientes, ¿no? Porque en España hay esa mirada, a veces crítica, muy muy distanciada sobre la nobleza, ¿no? Bueno, por parte, diríamos, de ciertos sectores, ¿no? Eso, en cierta medida, el hecho de ser duque, pues yo creo que en algunas cosas le ha perjudicado, ¿no? Pero en su caso personal, todo lo contrario. Él se siente orgulloso de este pasado, y además lo ha materializado, puesto que se ha ocupado de restaurar, de arreglar muchísimas cosas que la propia Fundación Medina Celi tiene, y además él finalmente es el quien convenció a su madre, la duquesa de Medina Celi, para hacer una fundación, que es una fundación impresionante.
Exacto. Sí, es una familia que lleva algunos años enfrentada desde la muerte de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, la madre, que esta semana además volvía a vivir un nuevo capítulo de hostilidad cuando el duque de Segorbe expulsaba a la duquesa de Medinaceli y cuatro sobrinos más de la fundación que gestiona el extenso patrimonio familiar. ¿Estas cosas él cómo las metaboliza?
Bueno, yo creo que tiene tristeza de que no vayan todos a una, ¿no? Entiendo que hay siempre un problema en estos casos, ¿no? Es que cuando alguien, como el caso de la duquesa de Medinaceli, pues decide pasar de lo patrimonial personal a algo público, como es una fundación, pues obviamente los herederos, muchas veces, pues no todos les gusta esto, lo comprendo, ¿no? Porque dejan de tener herencias personales para, diríamos, formar parte de una fundación en la que ellos ya no tienen la propiedad sobre estos aspectos. Pero tenemos que entender que desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista público, es importantísimo este hecho. Es decir, lo que hizo la duquesa fue un acto de un enorme civismo y de una enorme responsabilidad. Que hayan surgido estas cosas, pues está dentro un poco, ¿qué vamos a hacer? Dentro del egoísmo de uno mismo, que hubiera preferido, pues qué sé yo, que la casa de Pilatos pues fuera de propiedad de uno de los hermanos y que pues el hospital de Tavera de Toledo pues del otro, ¿no? Pero eso hubiera sido un inconveniente para el conjunto de la sociedad que no se hubiera aprovechado de estos bienes, ¿no?
Claro, claro. Él, digamos que es, ¿cómo lo podríamos explicar? Ha hecho todo lo contrario del tópico de la nobleza, el duque de Segorbe, ¿no?
Absolutamente, sí. Digamos, la nobleza, pues, en fin, sabemos que muchos nobles pues viven así disolutamente, muchas veces intentando aprovechar, pues eso, los restos del pasado, restos patrimoniales del pasado, que se los venden, los revenden, llevan unas vidas así un poco disolutas, ¿no? O, diríamos, un poco de revistas del corazón, etcétera. Él ha sido todo lo contrario, de revistas del corazón, nada de nada, es un hombre que no le gusta en general aparecer en público, es muy discreto, y su vida ha estado presidida por esta búsqueda constante de la belleza, no solo externamente, artísticamente, ¿no?, sino incluso en su vida personal, en la forma como te trata, como te recibe, como haces el aperitivo con él en su casa o cenas con él. Tienes una sensación de que retrocedes en tiempos pasados, ¿no?, pero con un gusto por esta belleza en el trato, que pues no es lo normal, no es lo normal, diríamos, tampoco en la nobleza actual.
Y luego sus relaciones con la monarquía. Cuentas, bueno, Segorbe y Juan Carlos I, por ejemplo, no han sido los mejores amigos, ¿no? Y fíjate que su familia, los Medinaceli, habían ayudado a los Borbones en tiempos de exilio.
Bueno, él es, evidentemente, es un hombre fiel a la monarquía, ¿no? Es decir, que él ve, en fin, con muy buenos ojos la monarquía actual y estaría dispuesto a colaborar en lo que fuera, ¿no? Lo que sucede es que quizás con el rey emérito, el rey Juan Carlos, pues no formó parte o no quiso formar parte un poco de su círculo, ¿no? Yo creo que no lo veía con claridad, cierta veía. Creo que lo conocía bastante, obviamente, hay que pensar que su mujer, doña María Gloria de Orleans, es prima hermana del rey Juan Carlos, y por tanto se conocían bien, pero nunca, las relaciones nunca han sido especialmente buenas, y yo creo que en este caso el duque de Segorbe pues lleva sus razones, ¿no? Uh-huh. Y esas razones, pues lamentablemente, el momento actual las ha hecho presentes, ¿no?
Bueno, y además, recordemos ahora que nombras a su esposa, que es una persona encantadora, su esposa, hija de don Pedro y de doña Esperanza. Bueno, don Pedro, recordemos que en los años 80 estuvo a punto de ser emperador de Brasil, porque se realizó un referéndum en Brasil para ver si querían volver a la monarquía o seguir en la república. Ganó por poco la república, pero si a don Pedro eso le coge con otra edad, seguramente lo trabaja y lo gana, ¿eh?
Posiblemente, ¿no? Posiblemente, claro. Aquí estamos hablando, ya más que nobleza, es casa real, ¿no?
Sí, sí.
Diríamos, María Gloria, pues es una mujer, en fin, con una tradición real importante, ¿no? Además, estuvo casada en primeras nupcias con el heredero del trono yugoslavo, y por lo tanto, digamos que uno de sus hijos pues es el primogénito para este trono.
Esto es.
Tanto, diríamos, este mundo pues ha tenido mucho que ver con lo que yo decía del inicio, ¿no? Un mundo que para mí resultaba desconocido, tanto en el caso del duque de Segorbe como en el caso de su esposa, y ha significado pues un descubrimiento de unas personas realmente excepcionales y extraordinarias desde todos los puntos de vista.
Hablabas antes de María Callas, porque también estrena al verbo de ella en los teatros del canal Diva. Diva es una pieza que firmas y diriges sobre María Callas hasta el 24 de enero. ¿Por qué te gusta tanto María Callas?
Bueno, en primer lugar, estamos hablando de una de las mejores cantantes de la historia, ¿no? Pero lo que más me ha interesado es el momento en que ella lo pierde todo, ¿no? Pierde el amor por Aristóteles Onassis, puesto que Onassis se casa con Jackie Kennedy, y precisamente por este amor pierde su voz, puesto que durante los años que estuvo con Onassis pues no cantó, no practicó su voz, y a la edad que la coge después, pues ya su voz ya no funciona, ¿no? Y este momento en el que ella vive en París, alejada ya de todo, ¿no? Simplemente instalada en sus recuerdos, pues es un momento que me ha interesado muchísimo. Digamos, de la artista que ya no consigue cantar bien, que en ciertos momentos desafina, etcétera. Este momento me ha interesado muchísimo para rememorar una parte de su vida y al mismo tiempo para ver la tragedia pues que sucede, que supongo que sucede a todos los artistas, y no sé si ya me sucede a mí, pues cuando uno pone años o las neuronas no funcionan, pues esa inmensa tragedia que viven los artistas, ¿no?
¿Cómo van las cosas ahí en territorio comanche? ¿Vas a votar en las elecciones del 14? Porque al final van a ser... Bueno, no sé si está siquiera censado allí, pero ¿tienes derecho a voto en Cataluña?
Sí, tengo derecho a voto en mi pueblo, que es un pueblo que el 90% está por la República Catalana. Es decir, que mi voto siempre es simplemente testimonial, ¿no? Y lo que me obliga a vivir confinado desde hace bastante tiempo. Digamos que yo soy un profesional de la confinación, en cierta medida.
Tiene preguntas Goyo González.
¿La sociedad actual está dominada por los mediocres?
Pues yo creo que sí. Yo creo que por las personas que no crean problemas. Es decir, aquella gente que se instala en un cargo y lo instalan precisamente porque saben que no creará ni un solo problema. Es decir, que nunca habrá una autocrítica o que se enfrentará a una cosa con la que no esté de acuerdo, ¿no? Y eso, pues claro, esto es una apología total de la mediocridad.
Hablemos de los que sí crean problemas. Trump se despide con más pena que gloria. ¿Merecería una obra de teatro póstuma?
Hombre, sí, pero seguramente tendría que ser algo más amplio, ¿no? Que el propio Trump. No es un personaje que me mueva a hacer una obra. Para inspirarte para una obra necesitas un personaje complejo, ¿eh? con muy distintos aspectos, ¿no? Y Trump es un personaje un poco monolítico. Entonces, solo sirven para un sketch, no sirven para hacer una obra.
¿Cómo le gustaría que fuera su canto del cisne?
Pues, hombre, me atrevo a decir que me gustaría que fuera como Molière, ¿no? Sobre las tablas, ¿no? Pero, en fin, no creo que eso suceda. En cualquier caso, sí que me gustaría que me cogiera, en fin, con el lápiz en la mano, escribiendo alguna cosa o haciendo algún número, alguna broma escénica, como las que hago a mi mujer.
¿Cuál es la última que le ha hecho?
Pues esta, la última que le he hecho es salir del baño, así muy muy ligero de ropa, y comportarme como un primate, diríamos, dando unos saltos.
Hubiera pagado por verlo. Ay. Bueno, ya por último, Proust tuvo su magdalena. ¿Qué tiene usted? Proust, al que no le gusta, tuvo su magdalena. ¿Cuál es la suya?
Bueno, la mía es dolor. Es la mujer con la que llevo viviendo pues exactamente 45 años, ¿no? Y viviendo bien, y como he contado antes, ya ve que divirtiéndonos, ¿no? Lo cual ya no se puede pedir más. Puedo decir que he sido un hombre muy afortunado en amores.
La diva en teatro, El Duque en las librerías. Albert Bodella. Querido Albert, te mando un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo recíproco. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto. Este Bezán, el joven presidente del Inter de Milán, ha anunciado que va a cambiar el nombre del club. A principios de marzo dejará de llamarse Fútbol Club Internacional de Milano y será simplemente Inter Milano. Bueno, ella ha oído la noticia y ha pensado, menos mal que no hacemos el programa en Italia porque mi jefe pilla la rima y no saldríamos de la poesía. Son las andanzas del abate de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario. Ah, León. León y las buenas gentes de León. Gentes recias que miran de frente y que me están proporcionando una semana buenísima.
Las imágenes de un videoclip de Berlín Interior de finales del año 87. No te resistas.
Era 85.
Los recuerdos de una experiencia única que Diputación de León decidió hacer para promover la televisión local. Carlos Herrera pasó una semana en León entrevistando a unos y a otros y dejando su impronta profesional.
Y dejando el barrio húmedo seco. Se fue una semana a León. El líder norcoreano se fue una semana a León y aquello fue como el nodo.
Situados, Pallarés, finales del 87. Carlos Herrera entrevistando y hablando sobre la música de León. Todo un documento.
Sí, un incunable. Vaya por delante que la chaqueta de espiguilla seguía ahí, ¿eh?
Casi,
porque le debió salir buenísima.
No se la quitaba ni a
la tío. Escena era la siguiente.
¡Qué cutre!
Cuatro modernos con calcetines blancos y cabellera tecnopop y el Herrera con su chaqueta de espiguilla que había perdido hasta la espiguilla. Vamos, que estaba la chaqueta para hacer unos trapos de cocina. Bueno, pues vamos a hacernos los modernos.
Larra decía que escribir en España es morir. Yo no sé si hacer rock en España es morir también. O algo así, Contreras, de Berlín Interior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Sobre si tengo que contestar a lo que el profesor dice, yo creo que no, que nada más que el propio rock en España.
Si eso llega a pasar aquí, hay muertos con ese sonido. Nos manda fusilar el líder supremo de la República Popular de Corea. Con lo nervioso que nos ponemos, la ganancia, acércate más al micrófono, la ganancia. Me tenéis que dar más ganancia, ¿por qué te oigo así? ¿Qué has tocado? La ganancia. ¡Ay, la ganancia! Bien, se sienta ahí entre estos jóvenes leoneses.
Freddy, que es el empresario, podría corroborármelo. No, 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 no. El empresario es Raúl. Tú que eres el empresario, podrías... El productor, perdona.
El productor artístico.
No sabía quién era, el empresario, el productor, si estaba hablando con mi simpatía del Bierzo o era la ganancia.
Tú eres empresario, tú un poco, en cierta forma, llevas el estudio, bueno, y por otra parte eres el responsable del estudio Cascabel. Por tu mano pasan los deseos y las ansias de los grupos... de León, concretamente, sí. Quieren hacer pop y rock. ¿Y tú qué haces a ese respecto?
Pues mira,
¿cómo los ves y cómo los llevas?
Lo que intentamos hacer nosotros, o sea, yo en realidad lo que soy técnico de grabación.
Ajá. Es que no dio una.
No era el empresario de,
no
de
dio
tres horas.
Una. Gracias a Dios, la provincia de León, tras mucho tiempo de esfuerzo, se ha recuperado. Gracias a los leoneses y leonesas que me hacen llegar estos documentos, invito desde aquí a otras provincias a hacer lo propio. Todos esos chafarrinones que haya ido dejando la Herrera, eso es mi alimento y mi gasolina. El que de verdad encuentra su vocación, y yo la he encontrado, tiene un tesoro. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Pero este sonido es verdad que era muy malo.
Sí, pero lo bueno no era.
Pero en la televisión tú no te das cuenta cuando el sonido es malo. Te das cuenta en la radio.
¿Ves cómo tenía que decir algo? Si es que no hay. Sí. Es que no,
sí. Tiene razón.
Si no dice
la
algo,
imagen distrae.
Revienta.
Si no da, uno pone la guinda, ¿verdad?
Pero tiene razón.
Hombre, pero tiene razón.
Claro,
es verdad.
Claro.
Y como no le pusieron un letrero a cada uno en la frente para saber lo que era.
Para que él no se equivocara.
Y te meten ahí tres grupos que no tienen ni puñetera de quiénes son, porque son muy buenos, pero yo en ese momento estaba un poco despistado.
Sí, vaya. Sí, la noche
con la chaqueta.
León.
Con la chaqueta.
Hacían falta letreros y subtítulos.
Sí.
Ahora la mutua.
La mutua. Mira, los de León y los de toda España, todos tenemos que echar números. Y tú lo has hecho últimamente, pues hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil, te vas a la mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es que es facilísimo. Tú llama 900-555-555, 900-555-555. Que sí, que esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
Atención, si tienes una tarjeta de crédito revolving, es muy probable que lleves años pagando unos intereses abusivos, calificados por el Tribunal Supremo como usura. En Bufete Rosales te ayudamos a recuperar el dinero pagado de más. Infórmate gratis en el 91 550 1515 o en bufeterosales.es. Te mereces los mejores abogados.
Vender. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, mejor precio garantizado y pago en el acto. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Pedazo hamburguesita, vamos a cenar. Y con patatitas, para bajarla.
En Ahorra Más, sabemos que acabar en ita las comidas no las hace más ligeras y sanas. Por eso lanzamos el mes del plato saludable en Ahorra Más con los productos más frescos, como el plátano canario, por 1,90 euros el kilo. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este fin de semana vuelve la danza al Teatro Real. Del 22 al 24 de enero ven a disfrutar de lo mejor de la danza contemporánea. un completo programa de la mano de la compañía IT Dansa, con cuatro aclamadas coreografías de grandes creadores como Akram Khan o Cyril Arbi-Cherkawi. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es. Teatro Real, cultura segura.
Atención, atención. ¿Problemas para pagar tus deudas con los bancos? Si eres una gran empresa, autónomo o pyme, y necesitas reestructurar o refinanciar tus deudas, consulta en Bachofer Abogados, verdaderos profesionales dedicados a la negociación con la banca. Consulte sin compromiso en el 926 46 40. 926 46 40. Bachoferabogados.com.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis. Cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteltorreón.com.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media 999.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Damas y caballeros, ¿qué día es hoy? Miércoles. ¿Quién viene los miércoles? Javier Sierra. Buenos días, Javier.
Buenos días, don Carlos.
De hoy nos preguntamos si es tiempo para creer en cosas raras. Es un tiempo raro, indudablemente, el año pasado y este singularmente. Yo no sé por qué creemos en tantas cosas raras, porque esta semana arrancaba supuestamente con el día más triste del año, que es eso que le llaman el Blue Monday, que ya es una pregunta en sí mismo. ¿Por qué anda Londres en estos días más preocupado por el número de cuervos que anidan en la Torre de Londres que por el Brexit? Yo creo que, en fin, nos encantan las supersticiones, ¿no? Creemos que con ello podemos evitar desgracias. Pero, ¿de verdad podemos, Javier?
Bueno, lo que intentamos es someter al control de la razón cosas que se nos escapan. Y por eso, de repente, atribuimos nuestra mala suerte o la mala fortuna a pasar por debajo de una escalera, a romper un espejo accidentalmente, a que sea martes y 13 y que hayamos firmado un contrato importante ese día que después sale mal. Pero, en realidad, no podemos. Todo esto, en fin, se explica perfectamente por el azar. No hay condicionante científico que permita explicar todas estas cosas, pero es curioso sobre todo lo de Londres, Carlos, porque con la que les está cayendo a los ingleses en estos días, que la prensa británica esté dedicando páginas completas a la desaparición de uno de los cuervos que tienen inventariados con nombre y apellidos en la Torre de Londres, pues tiene mucho mérito ese... Ese cuervo es una cuerva, merlina, que lleva varias semanas desaparecida y que ahora los conservadores de la Torre de Londres creen que ha debido morir porque nunca había pasado tanto tiempo lejos de ese monumento. Es un cuervo al que, junto a los otros que viven en la Torre de Londres, les han cortado las plumas para que no se alejen demasiado porque, y aquí viene la clave del asunto, porque desde tiempos de Carlos II de Inglaterra existe un decreto que obliga que aniden obligatoriamente 6 cuervos mínimo en la Torre de Londres si no quieren que la corona desaparezca y vengan toda clase de calamidades sobre el Reino Unido. Bueno, pues ha coincidido la implantación del Brexit con la desaparición de esta merlina y con que el número de cuervos se ha quedado en 6, están ahí al límite y están ahí los ingleses temblando de que cualquier otro pueda desaparecer y a aquellos se les venga abajo.
Este Carlos II fue el que llegó después de Cromwell, o sea, estamos hablando sí. del 17 por ahí, pero bueno, ahí tienen un montón de cuervos, no solo tienen 6, tienen un viaje, ¿no?, por si acaso.
Bueno, lo que hacen es criarlos. Hay incluso un presupuesto anual de cerca de unos 5.000 euros para poderlos alimentar a todos y tenerlos bajo control. Es decir, que son cuervos reales, perfectamente inventariados y muy protegidos. Pero el número en estos momentos está entre 6 y 7. No lo saben muy bien porque junto con Merlina hay otros que entran y salen y están ahí, bueno, casi cada tarde contándolos para que estén todos en su alféizar, en su nido, para tenerlos bajo control.
Más o menos es parecido a lo de los monos de Gibraltar.
Pues es absolutamente similar. La superstición es, en este caso, también muy, muy parecida, ¿no? Gibraltar se atribuye, todo el mundo de la colonia lo sabe, que si los monos desaparecen del peñón, ese trozo de roca dejará de ser inglés y se volverá otra vez a integrar en España. Y andan en estos días muy preocupados con este asunto por culpa de la COVID, que es ya curiosísimo, ¿no? Se han puesto normas todavía más restrictivas en la roca para que ninguno de los visitantes, ni tampoco de los locales, se acerque y toque a los monos, porque se sabe que esos monos, unos macacos de berbería, son perfectamente compatibles con el virus de la COVID y pueden contagiarse y podrían morir por ello, ¿no? Así que, en fin, se han implementado medidas y multas de más de 500 euros para aquel que se acerque a un mono simplemente para alimentarlo, que era una cosa muy común en los visitantes de la roca, ¿no?
Hoy se celebra en Washington, comenzará dentro de poco, la ceremonia de investidura de Biden. ¿La gente de la política también es propensa a las supersticiones?
Pues es profundamente propensa a la superstición, y probablemente la explicación esté en que cuando uno está en la cúspide de la pirámide social y sabe que no hay nada por encima de él, pues se tiene que aferrar a todo tipo de creencias o de amuletos, en fin, para darse fuerza, ¿no? Hay un ejemplo en ese sentido muy curioso, que además viene muy a cuento a lo que va a ocurrir hoy, ¿no? Cuando Ronald Reagan fue investido gobernador de California, eso ocurrió en 1967, Reagan hizo algo que pasó a la historia del estado de California, en fin, por su rareza, y es que retrasó la ceremonia de investidura a las 12 y 10 minutos exactamente de la noche, obligando a todos los medios de comunicación, cronistas, etcétera, en fin, a trasnochar para cubrir aquel acontecimiento. Y lo hizo porque había recibido la indicación de un astrólogo que entonces era muy famoso, era el astrólogo de las celebridades en Hollywood, que se llamaba Carol Reiter, que le dijo que o hacía la ceremonia de investidura exactamente en ese minuto, o iba a tener muchos problemas durante su vida política y no tendría mucho acierto. Pero en cambio, también le pronosticó que si seguía sus instrucciones podría llegar a presidente de los Estados Unidos. Y bueno, ya sabes que en 1980 Reagan fue el primero que juró su cargo en la misma explanada en la que hoy lo va a hacer Joe Biden, en ese lado oeste del Capitolio.
Hoy, según tu criterio, ¿hay un segmento social más proclive a las supersticiones?
Bueno, hay muchos. Tú ya sabes, lo conoces bien, todas las supersticiones que hay, por ejemplo, en torno al mundo del toreo, ¿no? Que son, uh-huh, son muchísimas. Pero sorprende, por ejemplo, que en mundos más tecnificados, como por ejemplo el de la Fórmula 1, sean tan supersticiosos. En la Fórmula 1 en Europa no hay coches ni boxes que lleven el número 13. En fin, puedes verlo, ¿no? Puedes mirar, uh-huh, cualquier carrera y verás que nunca hay un coche.
En los aviones no hay fila 13.
Y claro, en los aviones no hay fila 13. La casa Renault de coches, cuando tú estudias su histórico de modelos, pasa, o sea, tiene del Renault 3 al 21, pero no hay un Renault 13. O sea, hay un Renault 12 y un Renault 14, pero no hay un Renault 13, ¿no? Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de España, es muy curioso lo que ocurre, por ejemplo, con el DNI. El DNI, que fue, en fin, implantado por Franco, se reservó los primeros 100 números, digamos, para los VIPs, ¿no? Para la propia familia de Franco. Franco tenía el DNI número 1 y luego se asignaron a la Casa Real. Bueno, pues no hay DNI número 13. Se pasa del DNI 12 al 14. Al que le hubiera correspondido el DNI 13, curiosamente, es al rey Felipe, pero tiene el 14.
Ah. Oye, y lo del Blue Monday, ¿hay algo de serio en eso? ¿Es estadístico? ¿Es científico? ¿Qué es?
Bueno, esto es, yo creo que una superstición en formación. Es decir, en realidad es bastante reciente este asunto del Blue Monday. Parte de un estudio estadístico que hizo un matemático de la Universidad de Cardiff, que dijo que en 2005... que este día, digamos el tercer lunes del mes de enero, es el día más triste del año, porque es el momento en el que te das cuenta de todas las deudas que has contraído durante las fiestas navideñas, te das cuenta de que ya no eres capaz de cumplir con ninguno de los propósitos para el año nuevo que también te habías marcado, y en ese momento caes en una especie de microdepresión. Bueno, el Blue Monday se ha convertido en algunos lugares ya en una especie de pequeña superstición. Hay que evitar ese Blue Monday por toda, en fin, por todos los medios. Algunos incluso se toman ese día de puente, otros montan celebración para olvidarse de ese momento. En fin, que está ahí larvándose algo que de aquí a unos años, Carlos, se va a convertir en una superstición casi, casi, casi seguro.
Mi querido Javier Sierra, la semana que viene más. Gran abrazo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, chicos, oye, ¿os gustan las galletas de Luarca, las luarquesas? Porque en 1896 nos han enviado aquí unas galletitas maravillosas.
Oh, qué buena. Oh, buena, qué rica.
A esta hora, qué bien.
Están en la radio, ¿eh? O sea que como todos sí. estáis teletrabajando,
sí, claro.
Se la va a comer Mónica.
Tenemos que ir en Alcalá.
Bueno, pero no, pero vamos, no, vamos ahí a guardar unas pocas para cuando lleguemos nosotros. Gracias, sí, a los amigos de Luarca. Bueno, de la luarquesa. Entonces... En la revista
sales
de Corazón.
En semana.
Salgo
bueno,
en semana.
¿Qué me dices?
Sale en semana. Bueno, sí. Sale en semana, sí.
Qué gran revista, sabiendo escoger sí. los temas.
En portada, viendo, imagino.
Es una gran revista. Bueno, semana.
Viendo la noticia, yo creo que ha sido por la insistencia. A ver, por
sí.
Por lo tanto que hemos dado la turra aquí.
Sí, sí.
Pero la movida. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la foto?
Bueno, pues esa que puso con el pelo rizado. Ah. El otro día, de cuando era jovencico, que llegó a Madrid, ¿eh?
Yeah.
Pues sí, yeah. sí. Pues tan inolvidables publica, 80, ¿no? Desde luego, es inolvidable.
¿La del escote?
Sí, bueno, sí.
Sí, sí, bueno, poquito, es que ¿no? decir la del escote no es decir nada, Antonia.
Ya, es
que
ya, porque es lo claro. normal, ya, ya.
Bueno,
ya,
sí, llevaba una camisa inquietante, no sé muy bien qué como motivos
todo,
eran los que...
Como todo.
Pero bueno, sí, estaba inquietante de verdad. Bueno, venga, vamos a por a los ver, temas adiós. De la semana... Uno de los temas de la semana.
¿Y
la
cuál es el titular? Espérate, que es que no me he quedado hoy porque lo sacan. Dice, foto del Herrera a los 80, pero ¿por qué?
Sí, pues nada, pues porque la verdad que la foto es impactante. Carlos Herrera en la movida, ya está.
Ah,
en la onda. Movida.
Buen artículo. Buen artículo.
Muy buen artículo, sí, sí, sí. Desde sacan el antes y el después. Así que bueno, sí, sí. Tema de la semana, la separación entre Fabiola y Bertín. Son declaraciones porque Bertín hizo un comunicado, nada más conocerse la noticia, hizo un comunicado para advertir y señalar algunas cosas que está muy bien, sobre todo por la convivencia, que siga de una manera buena por el bien de sus hijos. Y Fabiola hace declaraciones en varias revistas. Y la verdad que, bueno, pues Fabiola, como es una mujer tan maravillosa, pues es todo elegancia. Es una señora.
Una
entonces
señora.
Lo explica de una manera estupenda. Dice que eran extremos constantes, que igual que estaban llenos de amor y de pasión, de repente no se podían ni ver. Y que en toda ruptura hay una responsabilidad compartida por parte de las dos partes. Muy, y muy cuenta Fabiola que tiene clarísimo por qué Bertín y ella han llegado a este punto, que le dolería si se enterase de que llevaba una vida paralela, pero dice que no lo cree. Y Bertín lo que dijo es somos distintos nada más, en general los hombres y las mujeres también. Bueno, y las hijas de Bertín dicen que Fabiola va a ser familia siempre. Ella va a empezar a estudiar otra vez, va a hacer un máster y bueno, es que no se puede decir nada más que está muy bien como lo han hecho y que yo me alegro particularmente mucho por Fabiola, a la que tengo mucho cariño y yo sé que ella está contenta porque los hijos, sobre todo Carlos, que es el que se percató mucho de la situación, está tranquilo. Así
pues
que
sean felices y...
Sí, señor, a partir
paz
de ahora.
Y amor.
Ella está guapísima. Bueno, vamos con el fango, amigas. Nuevas vamos. Revelaciones
sí,
de Kiko,
favor.
Amila Siménez, Lecturas.
Uy, uy, uy.
Bueno,
ay,
oh, es que, me es ha llamado la subdirectora de este programa... Sí, me ha llamado la subdirectora... Varias páginas. Me ha llamado la subdirectora de este programa para preguntarme si reculaba Kiko o iba a más... Y le he dicho todo lo contrario.
Vamos. Vamos.
Lo que cuenta es que su madre le debe 3 millones de euros.
Coño.
Pero que no le va no la va a demandar. Que no la va a demandar porque dice que como su madre tiene antecedentes penales, era ya lo que le faltaba. Que la demanden y que puedan dar otra vez. Bueno. Dice, cuando tenía 18 años fui a firmar algo con mi madre y no sé lo que firmé. Firmé la hipoteca de 1,2 millones de euros con mi parte de cantora cuando mi madre estaba en la cárcel para que pagara la fianza o la multa. No recuerdo. Pidieron dinero y recaudaron 800.000 euros. ¿Por qué me habéis pedido firmar para pedir un dinero que ya teníais? ¿Dónde está ese dinero? Y luego dice otras cosas que van un poquito más allá. Por ejemplo, que ha tenido que borrar el teléfono de su madre porque a veces tiene tentaciones de llamarla y no lo quiere hacer.
Madre,
porque está...
Su madre.
Pues claro, porque está un poquito caliente. Sí.
El asunto.
Sí. Y luego que cuenta exactamente el mensaje que le mandó Isabel Pantoja a su nieta a la hija mayor de Kiko, que recordemos tiene 5 años. Y entonces en el mensaje le decía Isabel Pantoja, si tu madre tiene tiempo entre tele y tele, que te ponga este audio.
De verdad.
Eso es, ese es muy chama la uva con una niña de 5 años. Claro, él reproduce una frase que no la vamos a decir en este momento, porque se calienta y se le va la, el boquino, y hay niños escuchando y no lo vamos a poner.
Bueno.
Y luego dice que no es normal que su madre se tenga que encerrar para hablar por teléfono. Lo dice por Sinatra.
Ah, mira.
¿Sinatra quién es?
Sinatra es la voz.
Vamos a hablar Sinatra, la voz.
Es la voz, pero en este caso es el oído.
Exactamente, exactamente.
¿No te queda claro todavía quién es Sinatra?
Sinatra es
Agustín
hermano,
Pantoja.
Agustín.
Ah, Agustín. Que dice que es un mantenido. Claro, dice Kiko que es un mantenido. Joder, no, vamos a ver. No, y clave, no. Quiere, es que hay que estar en las
que
cosas.
Le llaman así.
No entiendo por qué se tiene que meter para que no lo oiga el otro. Sí, pero la finca
porque,
grande.
No querrá porque, que le escuche.
La... Porque, claro, porque es que dice que la tiene un poco controlada. Es un poco controlator, ¿sabes? Bueno. Sinatra. Entonces, bueno, pues. No, pero
Sinatra
la entrevista.
Uf,
madre mía. Bueno, mira, Beltrán Lozano, primo del rey Felipe, igual lo conoce. Es amigo tuyo. Por eso, si no he puesto ni calificativos ni nada, he hecho nada más, voy a dar el titular. Se ha liado con Daniela Figo.
Sí, una muchacha muy simpática, muy mona. Bueno. Sí, los dos son buenísimos, son muy buena persona y que le falla muy bien. Puedes decir lo que quieras, no tengo tampoco.
Zanjao.
Es que la niña de Figo es una monada, ¿eh?
Bueno,
una
de FIFO, monada. FIFO. Mi madre dice FIFO, que a mí me gusta mucho cuando dice FIFO. Sí, FIFO. Me dice FIFO es muy guapo. Y yo solamente con que haya dicho FIFO ya voy bien, ¿sabes?
A ver, bueno. él es un chaval encantador, ¿eh? O sea,
¿quién?
Que no es que este, Beltrán.
Ah, perdón, creía que decía FIFO.
Yo también.
Yo también. Estoy haciendo a Beltrán le llaman FIFO.
No.
A FIFO, a Luis FIFO, Luis Figo, que es el padre de la... Es que hay que estar aquí dando...
Vale, bien, vale.
De verdad, no estáis atentos.
Enseña su fabulosa mansión del siglo XIX en Normandía, Valéry Messica.
Fíjate.
No, me suena.
En el Flores, la...
Anda, no. ya estamos.
Otra.
También se fija, ¿eh?
Anda,
que...
Es que no sé, de verdad.
Pues que yo estoy en el Kiosco y Más y...
Pero que te lo hemos dicho ya 30 veces.
Ya te hemos dicho que Kiosco y Más no es el sitio indicado para ver las revistas del corazón porque no las cuelgan hasta muy tarde.
Ah. Tiene que ir a Kiosco Manoli.
Eso sería. Bueno, entonces, Valéry Messica resulta que heredó la pasión de su padre, André, que es distribuidor de diamantes. Y ella ha diseñado para Beyoncé, para Selena Gómez, para Rihanna y para Charlize Theron. Para hacerse las fotografías en la casa de Normandía, por cierto, Normandía es un sitio muy bonito, pero es el más aburrido del globo. No sé si habéis estado en Normandía.
Mucha humedad.
Bueno, pues es lo que te digo.
Vamos.
No, pues es un poco los otros, ¿sabes? Esa cosa de...
Encima.
Sí. Bueno, se han subido a unos quads llenos de barro para dar la sensación de que lo pasan extraordinariamente bien con familia, como familia. Ella en sandalias de tacón encima del quad con barro.
Ah, lo normal.
Y dice ella, yo no jugaba con muñecas, jugaba con diamantes. No hay más preguntas, señoría. La casa tiene 3 pisos.
John Morón mientras.
Y se la compró a su padre. La Messica tiene un cojín que tengo yo también.
Ah, bueno.
Sí,
y en la cocina hay una ensalada divertida.
Oh.
Cayetano Rivera ha vencido los juzgados a la Junta de Andalucía por la corrida goyesca de Ronda en 2017.
Abogado Joaquín Moekel.
Eso es. Porque resulta que el presidente no hizo caso de lo que pedía el público, que eran las dos orejas y el rabo. Y solo le dio las dos orejas. Entonces Cayetano se acercó a la barrera y le dijo así, para que lo oyera desde el presidente que estaba arriba... Este es el segundo rabo que me quitas y ya no me quitas más. Y me ha parecido una frase muy inquietante.
Sí.
Me ha parecido una frase que digo, pero esto cómo
primero,
es.
Primero, para empezar, ¿cuántos rabos?
Mira el otro.
Pero vamos a ver, el rabo es potestad del presidente, no sé.
Claro. Yo lo he leído ahí porque
primera
yo
oreja
no,
del público
no
y a partir
pero,
de ahí...
Pero, ¿y por eso se van a los juzgados?
Sí,
es que no lo entiendo.
Sí.
¿Por cuántos rabos se van a los juzgados?
Se han ido. pues oye, lo ha ganado. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, pues si lo ha ganado,
o sea, que le tienen
pues
que dar el rabo que le deben.
Eso también. El presidente le tiene que dar el rabo.
El rabo, claro.
No me vas a quitar más rabo. Es que es bonita. Eso es una cosa. Bueno, está en todas las revistas Jennifer López, que dicen aquí que revoluciona el Caribe en bikini. Está mejor Antonia. Yo ahí lo voy a dejar.
O sea, yo
solo
no creo.
Solo voy a decir así. María Pombo, que es amiga de Mailo, presenta a Martín, su hijo.
No, no es amiga.
Hijo.
No es amiga. No es amiga. Tenemos amiga amigos en común.
Eso
tenemos
es.
Amigos en común y me consta que es una niña pues muy simpática y muy buena gente.
No es amiga.
Sí. No es amiga.
El nene es para robarlo, es precioso. Sí. Y ella ha dicho una frase, por favor, todas las mujeres que tienen hijos deberían aprendérsela.
A ver.
Me encanto con los kilos de más. Por no, fin,
mira.
Por fin.
Yo también
bueno,
los cogí en el primer parto y estoy hasta ahora.
Así sigo yo.
Soy capaz de devolverlo.
Anda que no.
Bueno, ¿qué vamos a comer hoy, hermano?
Tengo unos pollos picantones. Anda. Macerándose con una...
20 segundos.
Bueno, con una salsa de soja, de naranja, etcétera. Pum, que lo voy a asar. Y os voy a presentar en Instagram cuando los tenga preparados. Hoy no, mañana lo haré, ¿eh? Mañana.
Eso va a ser que el presidente le pondría una multa y Cayetano recurrió.
Eso sí.
Y habrá
eso
ganado quitándole la multa.
Eso del rabo. Ahora sí, ahora lo entiendo. Es que yo no soy iniciada.
Pero yo sé que tú de rabo
Claro.
Sí, de rabo
que es lo que hay que hacer.
Venga,
estás escuchando Herrera en COPE.